cerca de 100 millones de pesos. Durante la audiencia, la Fiscalía Regional de Los Lagos expuso que los nuevos antecedentes surgieron a partir de la colaboración de los imputados, especialmente de Pizarro, quien entregó información inédita sobre operaciones financieras vinculadas a los recursos judiciales tramitados ante la Corte Suprema. En ese contexto, el Ministerio Público confirmó también la existencia de un contrato utilizado para justificar formalmente el flujo de dinero, el que según la Fiscalía carecía de un respaldo real y habría servido para encubrir los pagos ilícitos. El primer nuevo pago corresponde a 20 millones fraccionados en transferencias a familiares de Pizarro, luego retiradas en efectivo, convertidas en dólares y entregadas por instrucción del abogado Eduardo Lagos a Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco. El segundo pago asciende a 10 millones de pesos, materializado mediante un cheque cobrado por terceros y también entregado en dólares. Ambos montos se suman a los 70 millones ya acreditados. Así lo señaló el fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz.
Los diputados han prestado declaración en reiteradas oportunidades, lo que nos ha permitido ir reconstruyendo la historia desde dentro a fin de establecer la dinámica de pagos que existía de este tipo de sobornos o puestos a funcionarios públicos. Se han develado y efectuado hallazgos de nuevos antecedentes relacionados a otros pagos que se habrían efectuado con ocasión de la investigación. Son pagos distintos a los mencionados anteriormente.
Las defensas encabezadas por Pelayo Vial en el caso de Yamil Nahlé, Emiliano Arias por Harold Pizarro y Marcelo Jadua por Sergio Yáver sostuvieron la inocencia de sus representados, afirmando que la colaboración no implica culpabilidad.
La participación que tiene mi representado es absolutamente colateral, por lo tanto, vincularlo por una sola operación bancaria nos parece que no corresponde.
Nuestro representado no es ni funcionario público, no tiene que ver con la Administración de Justicia, no tenía cómo saber cuál era el origen de los fondos.
Nosotros como defensa estamos absolutamente convencidos de la inocencia del señor don Sergio Yáver. Ha colaborado sustancialmente con la investigación.
El plazo de investigación quedó fijado en 6 meses, de los cuales 2 ya se encuentran cumplidos al ser el plazo de la causa principal.
La formalización por el delito de fraude al fisco que involucra al diputado Miguel Ángel Calisto quedó suspendida después de que el juzgado de garantía de Coyhaique determinara que el parlamentario mantiene un fuero vigente en su calidad de senador electo, pese a haber sido previamente desaforado como diputado por los mismos hechos.
La resolución marcó el eje de una extensa audiencia en la que sí se formalizó a otros 3 imputados por hechos ocurridos entre 2018 y 2022, con un perjuicio fiscal que supera los 103 millones de pesos.
De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, Miguel Ángel Calisto se concertó con Ronald Andrés Cárcamo Catalán, funcionario del Servicio de Salud de Aysén, y con Carla Nicole Graf Toledo, profesora diferencial, para defraudar al fisco mediante la contratación de esta última como asesora parlamentaria, a sabiendas de que no cumpliría ninguna de las funciones pactadas.
Pese a ello, Graf recibió honorarios financiados con recursos del Congreso Nacional entre marzo de 2018 y marzo de 2022. Parte de esos fondos, según dice el Ministerio Público, fueron destinados a beneficio personal de Calisto, de Cárcamo y de terceros vinculados a la Democracia Cristiana, entre ellos Felipe Klein, imputado en la causa en calidad de encubridor.
Durante la audiencia, el tribunal resolvió formalizar a Carla Graf Toledo y Ronald Cárcamo Catalán como autores del delito de fraude al fisco reiterado y a Felipe Klein Vidal como encubridor.
En el caso de Calisto, en cambio, el juez Mario Debot suspendió la tramitación del procedimiento. Estimó que el desafuero concedido por la Corte de Apelaciones de Coyhaique y luego confirmado por la Corte Suprema solo tiene efectos respecto de su antiguo cargo de diputado y no se extiende automáticamente a su nueva condición de senador electo.
Primero, que Miguel Ángel Calisto Águila está desaforado como diputado de la República y por lo tanto suspendido de su cargo. Sin embargo, no está desaforado en su condición de senador electo por la jurisdicción de Aysén y no hay razón alguna de economía procesal que permita a los persecutores obviar el antejuicio de desafuero como senador.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, manifestó su desacuerdo con esta interpretación y anunció que estudia recurrir ante la Corte de Apelaciones, sosteniendo que el fuero parlamentario protege la función legislativa y no el cargo específico.
Es decir, el fuero es uno solo, a nuestro juicio, y por tanto nosotros sostenemos que no sería necesario solicitar o requerir un nuevo desafuero. Ahora bien, esta es una resolución que es apelable.
Después de la audiencia, Miguel Ángel Calisto defendió su actuación, recalcó que la resolución judicial confirma que no existe impedimento para asumir como senador el próximo 11 de marzo.
Quedó muy claro la importancia del fuero parlamentario y particularmente que un senador electo tiene fuero y por ende no tengo ningún inconveniente en poder asumir el próximo 11 de marzo.
La causa continuará su tramitación respecto de los otros tres imputados, mientras el futuro procesal de Calisto va a depender ahora de si la Fiscalía logra revertir la suspensión del procedimiento mediante un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Alzada.
En medio de los cuestionamientos por el desenlace del caso de Gustavo Gatica, las cuatro fiscalías regionales de la región metropolitana realizaron sus respectivas cuentas públicas. Ahí advirtieron un aumento del 164% de los delitos en comparación con 2024. Nos informa Aline Tesormó.
Todos los años, en enero, los fiscales regionales deben rendir cuenta pública de su gestión. Esta vez, las Fiscalías Regionales Metropolitanas Centro Norte, Sur, Oriente y Occidente lo hicieron en dependencias del Ministerio Público, en un contexto marcado por causas emblemáticas sin resultados favorables, como el caso de Gustavo Gatica, y por investigaciones que siguen en curso, como la de Julia Chunil. En el balance, los fiscales Javier Armendáriz, Héctor Barros, Lorena Parra y Marcos Pastén informaron que durante 2025 las denuncias ingresadas a las cuatro fiscalías aumentaron en un 20% y que los delitos crecieron en un 164% respecto de 2024, con más de 120.000 ilícitos adicionales. En total, concentraron más de 786.000 causas, equivalentes al 42% del total nacional. Desde la Fiscalía Nacional, Ángel Valencia planteó que el foco ha estado en reforzar la persecución penal para acotar los espacios de impunidad y contribuir a la seguridad pública, destacando el trabajo desarrollado por los fiscales regionales y sus equipos.
Y principalmente perseguir a quienes cometen delitos y reducir la brecha de impunidad, de ese modo contribuyendo a la seguridad de la ciudadanía. No quiero dejar pasar la ocasión de destacar a estos cuatro profesionales, a estos cuatro servidores públicos.
Por su parte, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, apuntó a avances relevantes en investigaciones complejas, especialmente aquellas iniciadas tras denuncias de la Contraloría y en causas de corrupción de alta connotación pública, como el denominado caso Audio.
También tenemos investigaciones importantes como una muy reciente, la que hizo relación con las denuncias de la Contraloría General de la República. Existen otras como la del caso Audio, se ha avanzado mucho en esa investigación.
En tanto, la cuenta pública de la Fiscalía Centro Norte estuvo marcada por el cierre del ciclo de Javier Armendáriz, quien dejará el cargo en abril tras 8 años. El fiscal explicó que al término de su mandato deberá apartarse de las causas que lidera, como el caso Monsalve, las que quedarán a cargo del subrogante o de quien sea designado como sucesor.
Mi periodo termina y, como cualquier otro fiscal regional, tengo que desprenderme del caso, del cargo, y dejo de ser fiscal regional. Por lo tanto, las causas quedan para el subrogante o el sucesor que se nombre o sucesora que se nombre de acuerdo.
Como cierre, las autoridades del Ministerio Público reafirmaron su compromiso de seguir reforzando la persecución penal, mejorar los tiempos de respuesta investigativa en un escenario de aumento sostenido de denuncias y mayor complejidad delictual en la región metropolitana.
10 de la mañana, 8 minutos.
Y luego de conocerse que el Metro de Santiago decidió poner fin al contrato con la empresa a cargo de los trabajos del primer tramo de la nueva línea 7, especialistas advirtieron un retraso en la entrega final de las obras. Detalles con Juan Peredo.
La construcción de la línea 7 enfrenta días críticos tras el anuncio que hizo Metro sobre la finalización anticipada del contrato con la empresa TBM y Túnel S.P.A., quienes operaron la tuneladora en el primer tramo de la construcción, por lo que expertos han coincidido en que esta situación podría retrasar el resultado de la misma. En ese sentido, el ingeniero especialista en movilidad y diseño de transporte, Ariel López, aseguró que el principal problema aquí es tener que mover la tuneladora, lo que podría llegar a suponer incluso un rediseño en la ingeniería.
Cuando tú tienes una tuneladora, la tuneladora normalmente se desarma o se entierra. En este caso, la tuneladora está detenida en el eje de la vía. Entonces, esto sí o sí toma tiempo y pudiera retrasar el proyecto.
Cabe destacar que durante diciembre del año pasado la tuneladora operada anteriormente ya había presentado problemas técnicos y había estado detenida por 5 meses. Y es que si bien esta maquinaria suele ser más eficaz debido a su capacidad de excavación, también son altamente sensibles, por lo que no es raro que lleguen a fallar y provocar demoras en la construcción, según explicó el académico del Departamento de Ingeniería en Obras Públicas Civiles de la USACH, Leonardo Brescia.
Tecnológicamente es una solución constructiva que tiende a avanzar mucho más rápido que los métodos clásicos, pero son muy sensibles al estado en cual se encuentra la maquinaria, por lo tanto, si es que te falla, realmente tú no tienes mayor opción.
En tanto, el sistema que será utilizado ahora, el mismo que se ocupa en los otros tramos de la línea 7 y que también se ha utilizado anteriormente en la construcción de otras líneas del metro, representa una vuelta al sistema clásico, centrado en la excavación, ubicación de soportes y monitorización en terreno, traducido también en un proceso más lento que el de la tuneladora, según explicó la decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma, María Luisa Valenzuela.
La tuneladora es mucho más rápida en condiciones óptimas. En cambio, la propuesta de ahora lleva un proceso más lento, ya que es cíclico. Excava, soporta y monitorea, entonces es bastante más lento.
Desde Metro comunicaron que tomarán medidas para que el plazo no se vea afectado. Sin embargo, con los antecedentes en la mesa, se espera que durante esta jornada la empresa pueda entregar más detalles.
Festival del Guaso de Olmué.
Música y tradiciones por la radio.
Cuatro noches de música y humor. Así comienza una nueva edición del Festival del Guaso de Olmué en el Anfiteatro Patagual, con una parrilla que reúne a destacados artistas nacionales e internacionales y la reconocida competencia folclórica.
Y además, en el marco del Festival Teatro Emil, cerca de 2.000 personas llegaron hasta Puente Alto para presenciar su talca, Choque de Fuego, un espectáculo vasco que combina percusiones, coreografías y pirotecnia en el espacio público. Nos vamos a ir hasta Olmué. Isidora Asquet tiene toda la información. Hola, Isidora, buenos días.
Hola, Anibaldo, Katy, muy buenos días. Nosotros los saludamos desde acá, desde las afueras del anfiteatro El Patagual, porque hoy comienza una nueva edición del Festival del Guaso de Olmué, la versión número 55, que entre este jueves 15 y el domingo 18 de enero reunirá en El Patagual a grandes artistas nacionales e internacionales en cuatro noches llenas de música, humor y, por supuesto, folclore. Hace unos instantes también nosotros escuchábamos los ensayos acá en El Patagual de los distintos grupos y artistas que se van a estar presentando en la competencia folclórica, donde ya se siente el ambiente festivalero, que recordemos también todas las noches del festival tendrá una abertura de grupos folclóricos nacionales. En esta jornada inaugural estará marcada por una noche femenina con destacadas voces nacionales. Al inicio tendremos la presentación de Miriam Hernández, que, lo decíamos, será la encargada de abrir esta primera noche de festival, y el cierre estará a cargo de la cantante Nicole. Por otra parte, veremos el humor, que estará a cargo del querido comediante Paul Vázquez, más conocido como El Flaco. El alcalde de Olmué conversó con nosotros, Jorge Gil, quien se mostró agradecido por estar llevando a cabo una nueva versión del festival, destacando además que la visita de turistas permite también la reactivación económica de la comuna, y esto fue lo que nos comentó.
Estamos muy contentos como administración, porque esto provoca también que nos visiten y se reactive lo que es el motor económico de nuestra comuna, que es el turismo. Así que el Festival del Guaso no es solamente el Festival del Guaso, pero estamos contentísimos.
Bien, aún quedan entradas disponibles para la noche inaugural y también para las siguientes jornadas del certamen, que pueden adquirir a través de Punto Ticket. Y les recordamos, por supuesto, que si no puede asistir a Olmué, si se quedó en Santiago o si está en alguna otra comuna a lo largo de nuestro país, por supuesto nosotros estaremos transmitiendo este festival a lo largo por las 43 estaciones de nuestra radio.
Festival Teatro Mil. Sí importa.
Seguimos con las informaciones culturales acá desde Olmué, pero nos vamos a Santiago, porque con un recorrido urbano cargado de ritmo, luz y fuego, la noche de este miércoles, el espectáculo callejero Su Talca, Choque de Fuego, transformó el espacio público en una experiencia sensorial que sorprendió a los asistentes de la función en la comuna de Puente Alto. La agrupación ya había presentado un espectáculo similar en Chile hace 2 años, experiencia que, según su director Óscar Castaño, más conocido por su nombre artístico como Garbitsu, confirmó la buena recepción del público local frente a este tipo de propuestas callejeras, y esto fue lo que nos comentó.
Uno de los mejores públicos, más calientes y más participativos, y hemos girado por los 5 continentes y más de 50 países, y no hemos encontrado un público tan fiel y tan asistente y tan participativo.
La propuesta presenta sus intérpretes, caracterizados como figuras mitológicas, avanzando por cerca de 500 metros mientras tocan tambores, interactúan con luces LED integradas en sus vestuarios y despliegan efectos pirotécnicos que genera asombro y tensión en la ciudadanía. Sin embargo, el desplazamiento no es continuo. A ratos aceleran, se detienen o incluso retroceden, provocando reacciones inmediatas de los asistentes. Sutalca, Choque de Fuego, esta obra tendrá sus últimas tres presentaciones en el marco del Festival Teatro a Mil este jueves, viernes y sábado, con funciones gratuitas en diversas comunas de Santiago, que por supuesto pueden revisar esta información en el sitio web teatroamil.cl. Katy Nibaldo.
Gracias, Isidora, vamos a estar en contacto.
Buenos días.
Chao, Isidora.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Ya viene el Expreso Biobío.
Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Biobío, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve.
Día y noche. Biobío no se detiene.
En este verano, súmate a nuestra mañana. Entrevistas, música y compañía.
Aquí comienza Expreso Biobío de vacaciones.
Con Loreto Álvarez y Francisco Aguiluz.
Bienvenidos a este Expreso Biobío de día jueves 15 de enero. Pancho, comienza la segunda quincena.
Comienza la segunda quincena, se acaba el veraneo para algunos, comienza para otros, sí, pues.
Bueno, el fin de semana más bien, ¿no?
Sí, sí. En realidad muchos empezaron el veraneo un poco antes del comienzo de quincena, antes del año nuevo.
Claro, porque
con el fin de semana largo.
Exacto, claro.
Así que probablemente demore o se anticipa un poco la salida también de, o el regreso de los veraneantes a las distintas ciudades de nuestro país, desde los diferentes balnearios especialmente.
Sí, a todos ellos los saludamos especialmente y los invitamos, por supuesto, a seguirnos, a vernos, a escucharnos. Recuerda que la radio también se ve y a comentar a través del WhatsApp, del más 569-9200-7888. Es su caso. Ya está terminando las vacaciones, quizás está esperando ahí el recambio para comenzarlas este fin de semana. Eso y mucho más, coméntenos al WhatsApp, más 569-9200-7888, por supuesto también para sus saludos, pero también para sus denuncias, los temas que quiere que abordemos acá en la radio. Por ejemplo, ayer que hablábamos de los riesgos de la radiación solar, quedaron muchas preguntas pendientes, quedó también, por supuesto, el tema que vamos a retomar más adelante. Ese tipo de preguntas también, de cosas domésticas, todo al WhatsApp, sus denuncias también, ¿ah? Recuerden que pueden enviar sus videos, sus fotografías, sus registros, todo al WhatsApp, y además hay una línea gratuita.
Exactamente, el número es el 800-810-810. Usted nos llama por cualquier situación que esté viviendo en la cercanía de su casa, cerca del trabajo, en la carretera, en las calles, donde vaya circulando. Usted marca el teléfono 800-810-810. Cero pesos, totalmente gratis.
Tal cual, tenga o no tenga saldo. Pasamos a saludar a nuestro equipo, por supuesto. Está el tremendo Marcelino ahí a cargo. Mira, ahí te hicieron más cerquita un zoom a Marcelino. Sí. Ahí está saludando y se gira el ahí gran Marcelino.
¡Pero lo taparon!
Lo tapó la Cata. Ahí está. Bueno, ahí se corren los dos. Catalina ahí es nuestra productora. También Manuel Ramírez. Y está ahí, se asoma Manuel Ramírez ahí. Está más cerrada la cámara. Manuel, que procesa todo ahí en Bio Bio TV. Y el Fofe ahí, asome ese Fofe. No, ahí, ya, la, no, no alcanza. No,
ni la mano alcanzó a verse.
De Bio Bio TV también. ¿Dónde nos puede ver? Bueno, biobiotv.cl es fácil, pero también bajando la aplicación, que es gratuita y tiene la opción de escucharnos y también de vernos en las distintas señales de la televisión digital a lo largo y ancho de nuestro país, cable operadores y en YouTube.
Exactamente, también en televisión satelital, ¿eh? No solamente claro, cable operadores, todo tipo de televisión pago, digamos, se puede ver.